Ya lo presentamos, sí. Pero como lo queremos mucho, lo presentamos de vuelta a un amigo de la casa, Francisco Dalmazo.
Vamos todavía, gracias por esa bienvenida.
El responsable de Flasheando Cualquiera, no nos vamos a olvidar nunca. Cualquiera. ¿Qué pasó con ese frasquito?
Lo guardaron, ¿viste dónde está Mariano Pelufo? Acá hay un gran, en una gran heladera. Está Mariano Pelufo metido ahí adentro, está Flasheando Cualquiera, pero pueden volver. En cualquier momento se le da un golpe de calor, es como los chipá que lo tenés hace mucho tiempo en el freezer, al toque, automáticamente.
Y también tenía un acompañante, Bob Pacino.
¿Cómo no?
¿Cómo olvidarlo?
Sin él no hubiera sido nada posible. Claro que sí.
No puede suceder algo bueno en el plano de la comedia sin una dupla.
No.
Uno solo no.
La dupla es clave y el trío también, ¿eh? Sí. Ya que lo llevamos, pero sí. No quiero llevar tanto para ahí. Viste que yo enseguida me di cuenta recién que tengo la... porque me vuelve el chip de la radio, ¿no? Sí. Así que perdón, porque metí un antes de ser presentado. Es medio raro, es antirradial.
La famosa interjección que está ahí dando vuelta.
Claro, no te estoy escuchando y te lo estoy haciendo saber con un...
No está meditando, ¿eh?
No.
Bueno, en alguna entrevista telefónica a veces es necesario, hasta es reclamado.
Obvio, para ir siguiendo el hilo que estoy acá vivo escuchándote. Tal vez en el piso se está haciendo cualquier otra cosa. No es el caso ustedes.
Pero es la magia de la radio, así que la sostenemos. Tenemos este pacto de sostener justamente esta magia radiofónica. Y de informar algo importantísimo, si ustedes cuatro están mirando, ya las vamos a presentar, pero primero vamos a hablar de lo que nos convoca, que es el taller de formación teatral de payasos Clown, el laboratorio anual que vas a estar dictando a partir de marzo en dos sedes, en Demos, 9 de julio 2239, y en Casa Grande, Belgrano 3274. 12, ya, un golazo, ampliándose. Bueno, ¿qué tiene que saber quien está escuchando acerca de este laboratorio?
Es interesante porque siempre hablo del clown, pero por ahí lo voy a llevar más al terreno cotidiano, ¿no? Si estás escuchando, decís, ¿qué es el clown? Bueno, a vos te da, sos muy tímido, tenés timidez, te cuesta expresar tus ideas, te cuesta hablar, por ahí sentís que... El otro día se contactó una chica y me decía, las presentaciones, me pongo muy nerviosa. Bueno, el clown sirve bastante para eso, digo, para poder aflojar y para poder jugar escénicamente. ¿No? Vas trabajando no solamente con tus propios temores, con tus miedos, con tus ansiedades, con todo eso que vos decís, che, no me sirve para nada esto, me complica la vida, ¿no? Socialmente nos complica la vida, pero en escena, en teatro, es muy rico y nos sirve un montón. ¿Para qué? Para poder crear escenas cómicas, ¿sí? Uh-huh. En síntesis, ese es como el fin máximo, pero creo que en el transitar, como les venía contando fuera de aire, hay muchas cosas que se dan en el taller, redescubrimientos, cambio de pareja, ¿por qué no? Dejan gente que deja sus laburos, gente que se da cuenta que podía ser mucho menos exigente consigo mismo, y sobre todo el clon permite conectarnos con esa esencia del juego que tiene la niñez, entre otros condimentos, porque la niñez no es 100% felicidad, digo, los niños son muy crueles, hay cosas muy terribles en la niñez, pero al mismo tiempo es... La niñez, me refiero a la parte del juego de la niñez donde podemos abrir un horizonte hacia otros costados.
Bueno, y hablabas de esta chica con timidez, me hizo acordar a la canción de Manuel Ortega, perdón por el lapsus, perdón, pido perdón, pero bueno, lo tenía que decir.
Manuel Ortega, ¿te acordás? ¿Sigue Manuel Ortega? No, ya está.
Sí, creo que...
Y bueno, con ese apellido tiene que seguir en la música.
Creo que era una versión de un tango, me parece, pero ya lo vamos a chequear, Fran.
Me gusta.
¿Quiénes pueden inscribirse? Porque por ahí puede estar el temor de decir,
esto no es para mí.
Ajá, eso, ¿quiénes pueden acceder?
Todo tipo de personas pueden inscribirse en el taller. Sí. Digo, tenemos docentes, tenemos jóvenes, tenemos profesionales, tenemos cirujanos, tenían el año que viene, jóvenes, aventureros, gente que no sabe hacer su vida, es bienvenida en el taller, porque todos tienen algo que explorar y todos algo terminan descubriendo. Y eso para mí es lo interesante del clown, que en realidad en castellano es payaso, ¿no? Pasándolo en limpio, pero en realidad esto arranca hace un montón de tiempo con los orígenes de la humanidad, con los chamanes y demás, después se convirtió en una pedagogía teatral que hoy en día es tomado como un modelo de autoconocimiento. En muchas escuelas europeas se utiliza como un método de autodescubrimiento y de esto de poder conocernos a nosotros mismos un poco más profundo de lo que nos conocemos normalmente, y sobre todo olvidarnos por un rato, suspender la máscara social, que es decir, hago esto para sobrevivir, esta es la máscara, este es el movimiento que más me conviene, suspendo eso por un rato y me dedico a adentrarme al mundo de las máscaras y el juego. El clown es una máscara, la máscara más pequeña de todas.
Es un tipo de radio y da el pase, ¿eh? Tiró el centro, las cuatro, hablaba de cuatro elementos que nos rodeaban. Vamos a decir seres vivos, ¿no? Sí. Porque a su modo lo son. Cuatro máscaras que nos generan muchas sensaciones. No hablábamos de eso. Si querés presentarlas
sí,
en
por
sociedad.
Por favor, me encantaría. Bueno, entonces digo, el clown es el último eslabón de una formación pedagógica, pero antes existen estas máscaras que van introduciendo al camino de formación. La primera máscara, la que tenemos aquí, es una máscara neutra. La máscara neutra tiene silencio, tiene calma, tiene paz y sobre todo no habla. ¿Sí? Entonces la idea sobre esto es ir apuntando hacia una neutralidad. ¿Cómo puedo caminar neutro? ¿Cómo puedo moverme neutro? ¿Cómo puedo expresar algo neutro? Entonces, lo que tiene esta máscara es un contacto directo con la naturaleza. Con, justamente como dijiste vos recién, los elementos. El agua, el fuego, la tierra. ¿Cómo atraviesa la máscara neutra estos elementos? Entonces, al vincularse con la naturaleza, empieza a ser modificada por el entorno. Entonces, es empezar la base de nuestros territorios teatrales con la modificación del entorno. El entorno me modifica ese silencio, esa neutralidad, me modifica. Es un estado de calma, pero activa. Es decir, que no es que estoy dormido en esa edad, sino que tengo un movimiento, pero ¿cuál es el movimiento justo? Obviamente es una utopía y es para trabajar y para poder ver las particularidades de cada alumno.
Es una máscara muy parecida a un rostro humano de cuero, para contextualizar un poco, ¿no?
Sí, contemos un poquito. Es muy parecida, para por así decirlo, la primera vez que yo la vi, y la sigo viendo un poco así, es parecida a un extraterrestre, es bastante extraterrestre, es muy el molde de la cara de todos, ¿sí? ¿Por qué? Porque es la máscara de las máscaras, es la primer máscara, y sobre todo también tiene un grado de expresividad muy clave, y muy claro y muy justo. Digo, tiene un poquito la hendidura de la boca abierta, y no está expresando nada. Tiene paz y tiene calma. Es preexpresivo, es lo anterior al conflicto. Después aparece el conflicto en las máscaras que vienen sucesivamente. Tenemos la próxima, que es la máscara expresiva, ¿sí? Una máscara expresiva. En este caso, ¿ustedes qué le genera, por ejemplo, esta máscara?
Yo veo un...
Para escribirla también un poquito.
Un señor anciano.
Sí.
Muy, muy anciano, muy arrugado, consumido.
Sí.
Bien. Por ahí me da o me lleva algún rasgo indígena. Me lleva por ese lado algo como más ancestral.
Totalmente. Sí. Son válidas esas interpretaciones y esas interpretaciones, si ustedes se la tienen que poner, las va a llevar al mundo de esta máscara. Es decir, un poco esta sensación que nos genera de entrada la máscara, y generalmente hay muchas máscaras para elegir en un taller de máscaras, uno se pone en contacto con la máscara y hay cierta cosa que se activa, que son las dinámicas de movimiento de la máscara. Esta máscara puede moverse con todas esas particularidades que dijeron ustedes, digo, puede ser ancestral, puede ser algo de viejo, puede tener algo como de anciano, ¿no?, que está rememorando un momento, pero nos podemos agarrar de cualquiera de las líneas de la cara para llevar a cabo el movimiento. Es decir, puede moverse para abajo, ¿sí?, mirando siempre para abajo, puede moverse, mover la cabeza de un lado hacia el otro, puede ir lento, ¿sí? Entonces empiezan a jugar en la máscara otros condicionantes que son el tono, el uso del espacio, el tiempo que lleva esa acción en el espacio, y empezamos a registrar y constatar diferentes maneras de moverse de la máscara, y por supuesto que nos permiten analizar de qué manera nos movemos y de qué manera actuamos en el mundo real que nos rodea.
Qué atrapante que es este universo mascaril, vamos a decirlo de algún modo, vamos a buscarle el gentilicio. Después está el diablito de WhatsApp para mí.
Sí,
¿no? Bien carnavalesco.
Yo creo que el diablito de WhatsApp es una máscara de Bali. No me acuerdo muy bien cómo es. Si querés, en un ratito me lo mostrás.
Sí.
Porque esta es una máscara de la comedia del arte. Esta máscara es italiana. Esto quiere decir que en los mercados los tipos se ponían estas máscaras y lo que tenían que hacer era retener a la gente. Por eso, me voy a sacar los auriculares. Voy a hacerle caso, ¿sí? A la petición. Lo que tiene esta máscara es que uno se la pone, ¿no?, y empiezan a pasar ciertas cosas. Lo interesante acá es que este labio, el de abajo, se pega al labio de acá abajo, pero que sea parte viva.
Entonces, bueno, generalmente yo he tenido muchas aventuras.
Generalmente Capitano, que es esta máscara, es un arquetipo del aventurero, el tipo que no le tiene miedo a nada y se anima a todo, ¿sí? Contemos, tiene una nariz muy fálica, tiene unos bigotes, ¿sí? Y es el típico, representa el arquetípico del típico fanfarrón que cuenta sus historias y las vivió todas, pero aparece un ratón y se asusta, ¿no? Entonces, esta dicotomía entre, tengo una máscara, pero también tengo una contramáscara. Acá empieza a aparecer la contramáscara. Es decir, hay una máscara que mostramos al mundo, Exactamente, y hay otra contramáscara. Sí, es muy parecida.
Es muy parecida,
¿eh? Parecida a Capitano, sí. Yo creo que la de WhatsApp, la si ponen máscara en WhatsApp, el que aparece es muy parecido a Capitano, nada más que tiene unas cejas, pero es bastante parecido.
Sí, y de hecho me hizo acordar, pero hay una cosa que me apareció, un video del Cuarteto de Nos que se llama Punta Cana, no sé si lo viste, Fran.
Sí.
Es muy parecida
es
a la máscara.
Ah, es un Capitano. Capitano. Sí, ahí va, ¿cuál es?
Y bueno, cuando hablabas de las características del Capitano, Fran, me hizo acordar un personaje de Capusotto, que no es de los más exitosos, Baby Caruso, que era un personaje tipo Caruso Lombardi que se la sabía toda, el tipo, me hizo acordar el tipo fanfarrón, así como...
Lo que tienen los arquetipos de la comedia del arte es que nos permite conectar con lo más ancestral y lo que sigue existiendo hoy en día entre nosotros. Estos personajes siguen vivos entre nosotros, los italianos fueron muy capos en eso. Digo, las máscaras de Italia... eran todas de cuero, como la máscara neutra que mostramos acá, y lo que tiene el cuero se usa porque es lo más parecido a la piel humana, ¿sí? Estas son máscaras de colores, que las están viendo, pero porque tiene una intencionalidad y quien las elabora es la directora de escultura del Teatro San Martín. Entonces ella, bueno, tiene una particularidad, se hacen a pedido, se hace un molde, etcétera, etcétera. Estas especialmente no están hechas al molde de mi cara, porque son para dar clases, pero generalmente en un espectáculo y eso se hacen máscaras especiales en base a un molde de una cara especial.
Claro. ¿Cuántas máscaras tenés?
Unas 15, 20.
Pero van aumento,
sí,
me imagino.
Van aumento. Es difícil, porque cada máscara está bastante cara. Ni hablar si es de cuero, tenemos que hablar de un precio en dólares. Pero estas máscaras están confeccionadas con cartapesta y son máscaras que sirven muchísimo. Si se cuidan, si se utilizan bien, la verdad que van bastante. Y me queda la última. Sí, me queda la última, que es la máscara larvaria.
La blanca.
¿No? Claro, la blanca. Es blanca porque esta máscara nace en el Carnaval de Basilea. Si ustedes buscan Carnaval de Basilea, van a ver unas máscaras gigantes, de caras gigantes. Entonces, Jacques Lecoq, que es el pedagogo que investiga un poco esto en los años 60, se da cuenta de que son máscaras interesantes para explorar la forma, el movimiento y el ritmo. Entonces, una vez que uno se desprendió de todas sus manías, de todos sus movimientos, una vez que exploró lo cotidiano, luego lo arquetípico, pasa a lo larvario. ¿Qué es lo larvario? Es decir, no tengo una forma definida, sino que la estoy encontrando. No llega a ser un personaje. Entonces, se comportan, tienen comportamientos humanos, pueden ser caricaturizados o pueden vivir en el terreno de la fantasía. Claro. Puede irse a la oscuridad, puede irse al terror, o puede irse al juego. Realmente juegan bastante, por eso son la antesala del clown. Después de esto, después del entrenamiento cómico, viene el clown como último resultado. En el medio, sin dejar de nombrar a el territorio de la tragedia y la comedia, que son claves legados de nuestros amigos los griegos, por supuesto.
¿Me permite, Willy?
Sí.
Un aplauso a esta clase, ¿eh? Esta clase de Francisco.
Sí, sí. No se va nadie a marzo.
Distinguido.
No va nadie a marzo.
No te voy a preguntar todo el programa y la propuesta metodológica, Fran, porque la hay, pero contar un poco en qué consiste esa propuesta metodológica, dale. El programa también que se va a llevar a cabo.
Está buenísimo. Mira, esto, hago un repaso así si quieren de los seminarios, porque como nunca arranqué este año, soy cinco formaciones de este estilo de cosas si les interesa. Me pueden escribir a Instagram, fran.dalma, o Facebook, Francisco Dalmazo, me buscan ahí con doble S.
Ajá. O juntar los volantes, que vimos los que tuviste volantes. Repartiendo mucho.
Deja escuela, mira.
Me duele la cintura, mucho me duele la cintura, 6.000 folletos reparto todos los años, así que imagínate cómo me queda. A los 20 no era nada, pero ahora ya me está pesando. Justamente este viernes, mañana, de 3 a 6, voy a en Demos dictar un seminario para todos los que dicen, che, pero ¿qué es esto del clown? Se pueden acercar, de 3 a 6 lo dicto mañana, y ahí tienen una aproximación a lo que es la formación anual de máscara. Después también el sábado voy a dar una masterclass de clown aplicado al stand-up. Es raro esto, pero los comediantes de clown tienen herramientas, los comediantes de stand-up adquieren herramientas de clown para usar en escena. Creo que a veces esto del stand-up, a veces están medios duritos los comediantes de stand-up. Bueno, para relajar un poquito y tener alguna que otra herramienta más. Y este entrenamiento de máscara neutra, cómica, expresiva, larvaria y clown, voy a darlo en marzo. ¿Sí? Un mini seminario de 4 encuentros donde vamos a trabajar en profundidad cada una de estas máscaras. ¿Cómo? Poniéndole el cuerpo. Sobre todo es eso. No es un teatro psicológico que tenemos que ponernos a pensar, sino que poner el cuerpo y a jugar. A veces sucede la extraordinaria magia, a veces hay que empujarlo un poquito más, pero lo que buscamos es el trance de la máscara, ¿sí? Y después también voy a editar uno, Territorios del Teatro Físico al Texto, en la 3068. Eso es en marzo y abril con Vanina Monasterolo, lo llevamos más al texto, ¿sí? Es decir, es toda la formación, pero con una finalidad de llegar a un texto. Y el laboratorio comentario que él decía de clown, que ya lo hemos contado, que son tres talleres anuales, lunes, martes y miércoles, durante todo el año hasta diciembre, y finalizamos en el Teatro Municipal.
Eso mismo, ¿no? Eso me parece interesante porque la entrevista que habíamos hecho el año pasado tenía que ver justamente con la muestra, con la muestra de fin de año, y fue previa. ¿Qué sensaciones te dejó esa muestra?
Tremendo, tremendo, porque pasa de todo. Desde gente que desaparece y le da mucho miedo.
No por una cuestión escénica, desaparece.
Desaparece. Puede ser que de golpe eran todos magos. Hay muchas crisis, hay mini crisis, grandes crisis, donde se producen procesos de transformación, que también es un poco lo que está latente detrás de toda esta formación, ¿no? Que es, che, bueno, ahora llega un momento, me tengo que exponer frente a un público. Y uno puede ahí elegir dos vertientes, que es un poco las que abordo. Recordamos en estos talleres que este año le empezamos a poner trip, porque hacen alusión un poco al viaje que uno tiene con estas máscaras, y lo que sucede es que uno se puede tomar el público como enfrentarse a un público o como abrazar al público. Nosotros elegimos la segunda, entonces ya se genera una complicidad. Obviamente que esto no nos asegura que no nos vaya mal o que en un determinado momento... depende cómo lo querramos mirar, ¿no? Pero uno diga, che, esto no me fue tan bien o esto me pasó. Bueno, no importa, eso nos sirve de aprendizaje. Nosotros durante el año hacemos también, aparte de todo esto, los números cocinándose. Son números para que puedan tantear el material de las improvisaciones frente a público. Y esto parece tremendo para los pibes, para las pibas. Dice como, no, ¿cómo vamos a presentar? Y sin embargo, saca un nivel de ansiedad y un nivel de perfección que a veces es muy doloroso, ¿no? Que uno a veces tiene con respecto al trabajo. Uno puede acomodar el trabajo, pero lo que hacemos es dejar mojones para que los chicos vayan jugando. Entonces, hay cosas que están definidas, pero otras que queda a libre albedrío del momento, lo que suceda con el público y lo que suceda con tu compañero. Entonces, ahí me parece que se dan situaciones muy interesantes y sobre todo muy desopilantes.
Bueno, y te quería preguntar, ya que hablamos mucho de las máscaras, nos interiorizamos, gracias a vos, Fran, ¿cuál fue tu primera máscara? De las 15 creo que dijiste que tenés, ¿cuál fue la primera y cómo llegó a vos?
A ver, pará, déjame pensar. Creo que un arlequino, que es la base de la comedia del arte. Los arlequinos son los que más trabajan. Los que más se mueven en la comedia del arte son los que tienen el estatus más bajo. Mientras más alto es el estatus del personaje, menos se mueve. O casualidad con nuestra vida real, ¿no? O casualidad.
Cualquier coincidencia.
Cualquier coincidencia es pura casualidad. Claramente lo tenían súper enclado los italianos y lo que hacían era, sostienen todos los que laburan a todos los poderosos y ricos que están por encima de todo eso, ¿no? Y sucede mucho que es Arlequino, uno de los más conocidos de la comedia del arte, que es el que despifarra todo. Es decir, está todo armado, hay una mesa, hay una cena, gente importante, entra Arlequino y come. Va directamente. Por eso nos conectan también con las pasiones humanas, las máscaras. Digo, el amor, el sexo, la comida, el odio, situaciones básicas, emociones humanas que nos conectan con lo más primordial de nuestro ser interno.
Fran, como siempre, un placer recibirte. Se arma y deja de ser una entrevista y pasa a ser un trío radiofónico por un momento.
Tenemos que hacer un reality nosotros, ¿qué nos parece? ¿No?
Totalmente de acuerdo, Fran.
Sí, yo creo que sí. Es como que siempre hay huellitas.
Un fin de semana juntos, ¿no? A ver qué pasa.
Me da un poco de miedo filmar todo, pero bueno.
A Santa Fe da para hacer varios realities.
Lo subimos después, hablamos con humanos, se lo vendemos humanos.
Me parece que es una buena idea, ¿eh? La vamos a...
Yo la tiro, si ustedes quieren...
Pero con máscaras, ¿eh? Yo sin máscaras no soy parte, ¿eh?
Claro que sí.
Fran Dalmazo, un placer enorme recibirte. Te esperamos, ¿eh? Porque sabemos que estás siempre en movimiento, gestión cultural, siempre poniéndole el lomo, lo cual para nosotros es un placer, porque sabemos la dedicación que hay detrás de todo esto, que uno por ahí ve el resultado, pero detrás hay mucho laburo, mucha formación, mucho estudio, idas y vueltas, por lo cual te agradecemos y te felicitamos y te esperamos siempre, ¿eh?
Gracias. Una más ahí. Gracias por invitarme. Es como mi casa venir acá. Así que, de verdad, gracias.
Es así.